impiden a una dama de blanco que reciba tratamiento médico.
La primera demanda por propiedades confiscadas por el régimen cubano será presentada pasado mañana en Miami.
El escritor cubano Leonardo Padura admite en entrevista a medio canadiense que Cuba está peor que nunca.
El presidente Donald Trump ordena endurecer y agilizar el proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos.
Y Amnistía Internacional exige al presidente de Honduras que respete el derecho del pueblo a manifestarse.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez y Alex Rivero, y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Comenzamos, como siempre, por lo que tiene que ver con Cuba. Agentes policiales impidieron en el día de ayer que la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega recibiera el tratamiento con citostáticos que le corresponde por ser paciente de cáncer y que le suministran en un hospital en La Habana. Hortensia Alfonso Vega dijo a Radio Martí que salía con su tía de 80 años de edad de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, cuando fueron agredidas por integrantes de un operativo policial.
Hay un operativo de la seguridad del Estado y me dicen las dos mujeres que están ahí que yo no puedo salir de mi casa porque estoy detenida. Y entonces yo saco la historia clínica y un resumen que tengo también de mi enfermedad y le digo a ellos que yo sí tengo que salir y que yo sí voy a salir porque estoy enferma. Y salí por ir para allá, ellas me cayeron arriba y me hicieron una llave en el cuello. Y mi mamá me ha huyado toda mi tía, se metió una anciana de 80 años y entonces también contra mi tía. Y entonces los vecinos, cuando vieron el abuso que se estaba formando ahí, los vecinos salieron en masa y salieron y dieron una lección. Estamos aquí en la casa esperando porque mi tía salió otra vez para allá y dijo que ella sí iba a ir y que le iban a tener que matar. Y está para el Departamento de Seguridad del Estado porque yo tengo que regresar a La Habana hoy porque tengo tratamiento.
Y desde La Habana, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, denuncia que muchas de las integrantes del movimiento están siendo vigiladas por operativos de la seguridad del Estado para impedir que participen en actividades cívicas.
El régimen cubano se mantiene poniendo obstáculos a las damas de blanco, reprimiéndolas para que no puedan participar en misa, para que no puedan salir a ejercer su libertad de manifestación pacífica. Y en estos mismos momentos, casi todas las damas de blanco en diferentes provincias de La Habana tienen sitio y vigilancia en sus casas para que no puedan salir ni entrar de su casa ellas ni otras activistas de derechos humanos. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Pasado mañana, 2 de mayo, entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton. O sea, se activa ese capítulo. Comienzan, en definitiva, las demandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas que usan, que operan en propiedades confiscadas en Cuba, arrebatadas a sus dueños por el régimen cubano. Luis Guardia entrevistó al abogado Nick Gutiérrez, quien dijo que Carnival, la compañía de cruceros, será una de las empresas perjudicadas.
Tiene que haber sido ciudadano estadounidense el 12 de marzo del 96, que fue cuando pasó la ley Helms-Burton. Tiene que ubicar un traficante extranjero en su propiedad en Cuba que también tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Tiene que ser una propiedad comercial de carácter residencial donde no haya cubanos ordinarios viviendo o misiones acreditadas diplomáticas.
El abogado Nick Gutiérrez explica que el proceso comienza con una carta legal que le comunicaría a la entidad o empresa en cuestión el inicio del proceso.
Tiene 30 días para responder y si no responde puede ser sujeto a una demanda por 3 veces el valor de los daños y perjuicios acumulados en esa propiedad. O sea, tiene un incentivo poderoso para llegar a un acuerdo.
Este 2 de mayo se presentaría la primera demanda en Miami por el uso de parte del puerto de Santiago de Cuba.
Sí, la primera demanda es del doctor Javier García Bengochea, cuya familia eran dueños de la naviera Parreño, que era el terminal del puerto de Santiago de Cuba. Ahí hay una compañía china operando eso, se llama CCCC, que abarca también la propiedad de la familia Babun, que está al lado de la de García Bengochea. Pero la primera demanda es contra Carnival Cruise, como uno de los cruceros norteamericanos, con licencia de la administración de Obama para operar en Cuba. Pero esa licencia no necesariamente lo protege sobre responsabilidad legal por traficar en propiedades robadas.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martín.
Mientras varios ciudadanos estadounidenses han presentado denuncias formales contra una empresa online que aseguraba enviar a Cuba scooters, o sea, motos eléctricas, y otros productos que nunca llegaron a la isla.
El canal NBC 6 recogió las declaraciones de Joan Sánchez, un cubano-americano residente en el sur de la Florida, quien dijo al medio haber adquirido una scooter luego de realizar un reciente viaje a Cuba y ver las condiciones en que vivía un familiar.
Para ello usó Tiendas Caracol, una compañía online que afirmaba vender estos dispositivos de transporte y otros productos con la promesa de que serían entregados en Cuba o se le devolvería su dinero. Sin embargo, la fecha límite pasó y no tuvo noticias de la entrega de los scooters en la isla.
Este no ha sido el único cubano insatisfecho con Tiendas Caracol. NBC 6 logró recoger el testimonio de más de 50 personas a lo largo de Estados Unidos con casos similares.
Ahora bien, uno de los voceros de Tiendas Caracol, Giovanni Acosta, explicó que la empresa había topado con varios obstáculos para enviar productos a Cuba, entre ellos el cambio de las reglas internacionales y por otro lado el servicio de aduanas de Estados Unidos, que paralizó el traslado porque las motos contenían baterías de litio.
Y por otra parte, el escritor cubano Leonardo Padura aseguró este lunes que los jóvenes cubanos quieren irse de la isla y no creen en nada, solo quieren más dinero.
En una entrevista al medio canadiense La Tribune, Padura dijo que al país no le va bien y que está peor que nunca.
El crecimiento es de apenas 1,6% por año, mientras que debería ser de 6% o 7%, y esto es lo que señaló el escritor.
Los jóvenes ven el mundo de manera diferente, ven la luz incluso en Cuba, señala Padura. Tener acceso a Internet es complicado y costoso, pero ya está disponible. Este puede ser el comienzo de un cambio, señala Padura, y agrega que sabemos que serán diferentes de nosotros, pero se pregunta ¿cómo? Así inquiere el escritor, que además se queja de cómo la apertura económica dentro del país agudiza la brecha social.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 con otras noticias, aquí estamos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de 775 presos políticos de Venezuela que fue presentada por la organización Foro Penal.
Dicha ONG publica una lista mensualmente. De los 775 presos políticos venezolanos, 99 son militares y 676 civiles, según indicó Foro Penal.
Mientras en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo ha manifestado que los allegados a Nicolás Maduro en Venezuela buscan realmente una estrategia de salida. Michelle Sagué informa.
En un foro del diario The Hill, Pompeo dijo que los seguidores de Maduro buscan una estrategia de salida. Él dice que se ve a líderes dentro del círculo de allegados a Maduro tratando de ver qué sucede si se van. Dice que cuando empiezan a hacer esas preguntas a sí mismos, seguramente algunos decidirán que se avecinan mejores tiempos si no apoyan a ese rufián. Pompeo dijo que quería que China se uniera a los países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó e hizo una advertencia a los aliados de Maduro como Cuba, Irán y Rusia. Él dice que se han visto los esfuerzos que se han hecho para tratar de convencer a los cubanos, que tienen cientos de oficiales de inteligencia, miles de personas trabajando para el régimen de Maduro, que esa no es la política exterior correcta, que Maduro va a salir del poder. Dice que hacen el mismo llamado a todas las partes que lo apoyan, a su gente en el ejército, a los cubanos, a los rusos. Irán también está proveyendo apoyo. Dice que China también podría hacer más reconociendo a la Asamblea Nacional y al líder interino Juan Guaidó. A una pregunta sobre la decisión del gobierno de Trump de cancelar un acuerdo entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, que permitía a peloteros cubanos jugar en Estados Unidos, Pompeo dijo que el acuerdo no era bueno para el pueblo cubano. Dice que se tomó la decisión porque había dinero yendo a malos actores y eso no es bueno para el pueblo cubano. Desde Washington les habló Michelle Sagan.
El presidente Donald Trump pidió a funcionarios de inmigración que tomen medidas en los próximos 90 días para endurecer y también acelerar el proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos.
Trump dio la orden de preparar normas para prohibir a ciertos solicitantes de asilo la posibilidad de obtener permisos de trabajo, cobrar por el procesamiento de formularios, acelerar las decisiones de los tribunales y restringir el acceso a otras formas de alivio.
El diario digital Político comentó que la orden es en reacción al creciente número de migrantes que están llegando a la frontera sur. Político también anticipó que algunas de las medidas podrían ser desafiadas en los tribunales estadounidenses.
Y esta semana en Washington, legisladores continuarán con la evaluación del informe del investigador especial Robert Mueller. Se espera realmente una nueva comparecencia del fiscal general William Barr. Yoconda Tapia informa.
Luego de publicar una versión redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, el secretario estadounidense de Justicia, William Barr, volverá esta semana para testificar ante comités legislativos en el Capitolio. Los legisladores esperan escuchar directamente al hombre que decidió qué partes del informe Mueller podían leer los estadounidenses y qué partes estaban bloqueadas. Los demócratas se enfurecieron y acusaron a Barr de actuar como un abogado del presidente Trump, como sostuvo la representante demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz. Desafortunadamente, el procurador general Barr está comprometido y esencialmente ha decidido manipular la interpretación del informe. Mientras, los republicanos salieron en defensa de Barr y el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, expresó: si en su segunda visita como fiscal general haría cualquier cosa para manchar su propia imagen o reputación, es completamente ridícula. El informe de Mueller documentó múltiples casos en los que el presidente Trump pudo haber actuado para obstruir la justicia, pero no concluyó que el presidente lo hizo como un asunto criminal. Los demócratas dicen que las investigaciones del Congreso deben continuar. Está previsto que Barr testifique ante los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito del tema, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, ha presentado su renuncia.
Rosenstein es el funcionario que designó a Robert Mueller como el fiscal especial a cargo de investigar posibles relaciones entre el gobierno de Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump. La renuncia de Rosenstein, efectiva el 11 de mayo, no es una sorpresa para muchos analistas.
Y antes de conocer los detalles en cuanto al pronóstico del tiempo, les decimos que Amnistía Internacional ha exigido al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a que ponga fin a la represión en su país y que respete el derecho del pueblo a manifestarse.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, publicó videos que muestran actos de violencia contra los estudiantes, médicos y docentes que protestaban ayer en contra de reformas en los sectores de la educación y de la salud.
En un comunicado de prensa, Guevara Rosas señala que los gobiernos antiderechos se copian sus fórmulas represivas como si fueran sacadas de un manual. Cinco con 14 minutos. Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Si lo ves, salude por ahí a Joan y también a Maite y Teudy.
Los estoy mirando fijamente.
Fijamente. Oh, es una mirada profunda. Bueno, Rafael, ahora es cortico porque viene Alborada Guajira. Rafael, tendremos hoy cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en horas de esta tarde desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco leje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Cinco con 15 minutos, Alborada Guajira, y Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, buenos días, Sisto, buenos días, Joan. Buenos días. Buenos días, Telvi, buenos días, Cuba. Qué feliz me hace estar en este equipo. Me sacan todas las mañanas una sonrisa, es verdad, ustedes lo saben. Y hoy, bueno, vamos a hablar de mujeres campesinas, de esas mujeres que están ahí luchando por cambiar el mundo, por lo menos su mundo. Y vamos a dedicarles a ella, a tu compañera, por Maricela Verena.
Quiero cantarte, hombre mío, porque te estoy dando amor, porque deseo tus besos, tu ternura, tu calor. Quiero que sepas ahora, pues será tarde después, cómo pienso, cómo siento, porque soy una mujer. Me dijeron que debía ser muy pura y no pensar en cosas que eran de hombres, que yo aprendiera a bordar, que cosiera, que lavara, que supiera cocinar, pues eso era lo importante para poderse casar. Y yo aprendí todo eso, pero quiero mucho más. Mi cocinera, mi esclava, ni santa ni lavandera. Te quiero, pero a tu lado quiero ser compañera. Mi cocinera.
Quiero ser compañera, pero en el buen sentido de la palabra. De la palabra.
Pero sí. Qué bueno, no,
no
quiere.
No en el sentido en que ha sido tergiversado en Cuba, ¿no?
Sí, esta mujer no quiere que vivir al lado del hombre siendo un objeto. Quiere que la respeten, uh-huh, y quiere que la consideren, que le den su valor como mujer. Como las mujeres campesinas que también están exigiendo lo mismo. Sí, esto, ayer dimos una noticia que 5 activistas cubanas fueron retenidas en el aeropuerto de La Habana cuando regresaban de un taller de liderazgo en Colombia.
Fíjate, lo normal es que no las dejen salir, que les impidan la salida, que las declaren, como se llama en Cuba, reguladas, uh-huh, o regulados, ¿no? De acuerdo con el género. Pero, o sea, se dan pocos casos de que cuando regresan son retenidos los opositores.
Pues sí, entre ellas estaba Zenaida La Caridad, uh-huh, estaba también María Mercedes Benítez, y bueno, con ella precisamente, con María Mercedes y con otra de sus, Isalandia de La Caridad Pérez, vamos a estar hablando, sobre todo con María Mercedes, que nos va a contar qué sucedió en este aeropuerto.
Nosotros regresamos el día 27 a las 12:45 de la tarde. Ingresamos al aeropuerto José Martí. Allí nos estaba esperando el oficial de la seguridad llamado Alexander. Nos retuvieron a 5 mujeres, que éramos las que estábamos participando en el evento en Colombia, en la red de líderes, una capacitación de red de líderes. Ahí nos tuvieron todo el tiempo que quisieron, hicieron cualquier cantidad de preguntas, nos entraron por separado. Del atraco, de la humillación, porque salimos casi cerca de las 6 de la tarde del aeropuerto, nos requisaron, no nos maltrataron. En fin, es poco lo que yo pueda contar porque sinceramente ya estábamos sumamente agotadas. Bueno, quitar como tal, no. Sí se perdieron algunos artículos de los equipajes. Aparte de que los equipajes no aparecían, nos decían que se habían quedado en Colombia y nosotros tuvimos que meter una fuerza. Al final aparecieron los equipajes, estaban rotos, estaban, habían sido robados algunas cosas como una bocina, ropa, esas cosas. Pero materiales, porque nosotros decidimos no traer ningún tipo de material que pudiera complicarnos.
Sí, pero se aprovecharon y hubo un acto vandálico ahí en el equipaje, claro, de estas opositoras.
Ellos sabían que estas mujeres estaban superándose a sí mismas, estaban intentando cambiar cosas en Colombia, aprender nuevas estrategias, nuevas maneras de enfrentar al régimen, y sobre todo de que la mujer campesina como María Mercedes Benítez, que trabaja y vive en Santiago de Cuba y atiende a las mujeres campesinas y trabaja con ellas codo a codo, pues estaba en este proyecto también. Ellas tienen una estrategia, quieren, después del evento en Colombia, quieren hacer cosas con las mujeres rurales, y es lo que nos está contando ahora María Mercedes Benítez.
Vamos a reunir la gran mayoría de mujeres campesinas según el territorio y según la zona. Eso primero se va a hacer un mapeo y entonces conversar un poco con ellas, hablarles sobre, no empezar hablando directamente de política, sino socializarnos con ellas, cómo es la convivencia, dónde están las preocupaciones de ellas en el ámbito social y económico, qué es lo que más le golpea. Y a partir de ahí, que ellas mismas nos planteen en los diferentes talleres que se van a dar por municipio, porque ya la provincia, Zelandia va a atender lo que son las provincias cabeceras. Ya una vez concentrarnos con esas mujeres campesinas, entonces poco a poco le vamos a ir introduciendo la política para que se empoderen, como mismo se han empoderado las mujeres en la ciudad, se empoderen ellas también.
Ellas quieren eso, empoderarse, quieren derechos, quieren que sean respetadas, quieren que el mundo sienta que la mujer campesina tiene otras perspectivas que hoy no las tiene. Están trabajando poco a poco, sin recursos prácticamente, porque ella me decía, no tenemos el taller en Colombia, no nos garantiza, digamos, dinero ni recursos materiales que pudieran facilitar un poco la inserción de este trabajo. Pero de todos modos lo están haciendo, a través de la palabra, a través de las reuniones, de los talleres, de intentar que las mujeres entiendan cuál es su papel en este tiempo y qué deben hacer las mujeres campesinas para tener un poquito de mejor perspectiva, de mejor vida, y por lo menos que sepan cuáles son sus derechos, ¿no? Ellas saben cuáles son los problemas de las mujeres y quieren incidir directamente sobre este aspecto. María Mercedes nos está contando ahora sobre esto.
Respecto de la comunicación, la mujer campesina no tiene ese acceso tan importante que es la comunicación. Y el otro sector que las tiene marginadas es en lo social. La mujer campesina se dedica exclusivamente a los quehaceres de la casa, porque lo demás lo hacen los hombres. Esto para dirigir es más difícil. Si hay una mujer que tiene capacidad de manejar un tractor, por ejemplo, el director de la VPC o del lugar donde están trabajando, dice, no, pero mira, ya hay una plaza de chofer de tractor y la va a ocupar un hombre. Generalmente es un hombre. Y la mujer solo es para sembrar, para cultivar y cosechar. Ya debemos de llevar un informe general en el mes de junio a Colombia. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Si uno quiere obtener un resultado, uno tiene que tirarse a pecho.
¿Qué palabra es esto?
Sí.
Tiene que tirarse a pecho. Qué claro lo tienen, ¿no?
Claro.
Sabe que no tienen mucho más que la manera de trabajar que ellas tienen en este momento, que es lidiar con los problemas, ir a las cooperativas donde están esas mujeres o a los lugares donde estas mujeres trabajan y intentar que les den algún reconocimiento.
En otros países la discriminación se basa precisamente quizás por el género, por otros factores, pero en Cuba a la discriminación por el género se añade la discriminación política en primer lugar.
Así mismo, porque además cuando saben que son activistas, como son el caso de María Mercedes Benítez, pues se le hace mucho más difícil encontrar un espacio laboral y en muchos casos la miran, por supuesto, con muy mala cara e intentan que no avancen en lo que están haciendo, porque saben que ocupan un espacio que el régimen no está ocupando en este momento. Ella me decía, a nadie le importa esas mujeres que viven en la montaña, nadie las va a ver, nadie se relaciona con ellas, nadie intenta ponerse en su lugar y entender qué está pasando con sus vidas. Por lo menos ellas están buscando una brecha, que creo que la están abriendo poco a poco. No es fácil, ellas lo saben, dice que hay que trabajar directamente con la gente y solamente con la palabra. Y con cambios pequeños, a veces me dicen, nos reunimos en comunidades, hacemos actividades, intentamos que las mujeres asuman nuevos roles y con la gente de las cooperativas también, porque los hombres son los principales, digamos, el factor de cambio no solamente la mujer, es convencer a ese hombre que está ahí de que ya pueden manejar un tractor, de que si hay una plaza, ellas pueden ganar mejor salario para su familia, ¿por qué no darle la oportunidad?
Pero es que eso es un desafío, porque si le dan el trabajo a estas mujeres que son opositoras, ese es el primer desafío, ¿no? Y el segundo, bueno, pues sería darle el trabajo a una mujer.
Exactamente. Me decía Zelandia, hay muchas mujeres en el campo que tienen hijos con problemas de salud serios que están desatendidos, porque un hijo con problemas de salud significa siempre un doble esfuerzo para la mujer y para la familia, pero especialmente la mujer, que sostiene en la casa la economía, de lo que es la economía doméstica, ¿no? Y quien lidia con los hijos, el tema de la escuela, las distancias en la montaña, caminar los niños, todo esto, la falta de recursos, cae sobre ellas, ¿no? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a preparar? ¿Con qué van a vestir esos hijos? Y todo esto la mujer campesina lo enfrenta, lo hemos dicho de muchísimas maneras, ¿no? Haciendo pequeñas economías domésticas, cosen, tejen, se reúnen para vender cositas. Todas ellas van haciendo poco a poco un mejor camino. Son de este tiempo, son mujeres de este tiempo, Sisto. Y Albita nos los está contando de una manera maravillosa y con ella nos vamos a ir hoy. Hasta mañana, Cuba. Muchas gracias.
Señor de la cresta roja, donde son Manuel y el corral se alborota. Ya saluda el sol a la tierra toda, y Luisa va a colar el café sin demora. Olé, 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 ya, te perdono la alegría del amanecer. Y el tractor camina otra vez con Luisa y Manuel. Al atardecer vuelven del trabajo con olor a sol y el sabor del cansancio. Vuelven al hogar que los envejece. Más nada detendrá la salud de un guateque. Olole, 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 la. Despertó la alegría de la U y el 3. Y todos vendrán a fiestar con Luisa y Manuel. ¡Hey! Ostentar que soy cubana de la cabeza a los pies.
Ven a caminar por mi huerto, que no hay como sentir un rico son por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos de nuevo en el mundo de la información, con el acontecer de Cuba, el resto del mundo, centrando la atención en lo que está pasando en Venezuela, también en Estados Unidos. Recuerden que en esta media hora tenemos el segmento de los puntos cardinales, donde estaremos pasando revista a lo más importante que está ocurriendo en América, Europa, Asia, Oriente Medio y África. En cuanto a Cuba, un artista independiente ironiza en una exposición audiovisual sobre la represión en la isla. Tendremos los detalles en esta media hora. Y allí en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero trabajan en la información que ha salido a relucir. El presidente Trump ha presentado una demanda contra los bancos Deutsche Bank, que es de Alemania, y Capital One, para tratar de bloquear el intento del Congreso de acceder a sus registros empresariales. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar de que varias damas de blanco fueron golpeadas y multadas el domingo pasado, 25 de ellas pudieron asistir a misa para orar por la libertad de Cuba. Desde La Habana tenemos un informe en la voz de Berta Soler tras haber sido puesta en libertad.
En la provincia de Matanzas pudieron participar en misa 16 damas de blanco y 14 fueron detenidas para que no pudieran participar en misa. En la provincia de Guantánamo, una dama de blanco fue detenida. En la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara no pudo participar ninguna dama de blanco ni poder salir a misa. Pero puedo decirle que en La Habana, 11 damas de blanco fueron detenidas y 6 damas de blanco pudieron participar en misa. De estas 11 damas de blanco que fueron detenidas, 5 salieron de la sede nacional de las damas de blanco, donde fuimos detenidas brutalmente. Y puedo ponerle el ejemplo de Zulema Jiménez. Fue tirada al piso, le provocaron un esguince en su pie y tuvieron que llevar al Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional a darle asistencia médica, donde se sigue. Ahora en este momento está con problemas en su pierna. Quiero decirles que a 3 de ellas, María Cristina Labrada Varona, Yamile Vargas y Yune Cairo, quienes habla Berta Soler 4, fuimos detenidas por más de 24 horas. Y las 3 primeras fueron multadas, al igual que Marieta Martínez, que fue multada también. Quiero decirle que también un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Bartolo Cantillo Ramírez, quien acompaña a su esposa Celina, dama de blanco, Osoria, fue detenido por 36 horas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Hernández.
También agentes policiales impidieron este lunes que la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, recibiera el tratamiento con citostáticos que le corresponde por ser paciente de cáncer y que le suministran en un hospital en La Habana. Alfonso Vega dijo a Radio Martí que salía con su tía de 80 años de edad de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, cuando fueron agredidas por integrantes de un operativo policial.
Hay un operativo de la seguridad del Estado y me dicen las 2 mujeres que están ahí que yo no puedo salir de mi casa porque estoy detenida. Y entonces yo saco la historia clínica y un resumen que tengo también de mi enfermedad y le digo a ellos que yo sí tengo que salir y que yo sí voy a salir porque estoy enferma. Y salí por ir para allá, ellas me cayeron arriba y me hicieron una llave en el cuello. Y mi mamá me ha agullado toda mi tía, se metió una anciana de 80 años y entonces también contra mi tía. Y entonces los vecinos, cuando vieron el abuso que se estaba formando ahí, los vecinos salieron en masa y salieron y dieron una lección Estamos aquí en la casa esperando porque mi tía salió otra vez para allá y dijo que ella sí iba a ir y que le ibas a tener que matar. Y está para el Departamento de Seguridad del Estado porque yo tengo que regresar a La Habana hoy porque tengo tratamiento.
Ese es el testimonio de esta dama de blanco a la cual le han negado el tratamiento médico. Y, por supuesto, en el día de hoy estaremos actualizando la información relacionada con la situación que afronta. La exposición El Sentido de Atesorar Horrores, así se llama, del artista Mauri Pacheco, compila información sonora, audiovisual, de los actos de repudio desde 1980 hasta la actualidad y pone al descubierto los inescrupulosos métodos que usa la seguridad del Estado contra sus opositores. Yolanda Huerga recoge en el siguiente reportaje opiniones sobre esta muestra, inaugurada como una continuación de la Bienal 00, la contraparte de la oficialista Bienal de La Habana.
La muestra de Amaury Pacheco busca responder de una manera artística al grosero intento de la policía política de desacreditar la moralidad de su esposa Iris y de la familia. De ahí que la primera pieza, Escarnio Público, contiene el análisis grafológico aplicado a la carta anónima y al letrero escrito en la pared con los que los agentes del régimen trataron de dividir el matrimonio de ambos artistas.
Y la otra pieza es una pieza que se llama Caja 1, Lote 1, que es una caja hecha de periódico Granma, el discurso oficial que mantiene el Partido Comunista.
Cuenta Iris Ruiz, esposa de Pacheco y curadora del exposición.
Lo que está contenido dentro de esta caja, todos los actos de repudio, de todos los enfrentamientos y estas maneras que tiene el gobierno de agredir.
La muestra, que combina con pocos recursos la visualidad desde el punto de vista museográfico, la iluminación y la apropiación del espacio, logra convocar a la reflexión, opinó la crítica de arte Claudia Hidalgo, que estuvo en la inauguración.
Interesante la forma en que Mauri se apropió de una acción que para nada está relacionada con el arte, al contrario, más bien con la forma en la que se mueve todas las personas que están vinculadas a la política en Cuba. Y me parece súper interesante la forma en que se apropia de eso y desde el arte crea como un espacio reflexivo para los vecinos, fueron testigos de lo que sucedió realmente o de lo que ha venido sucediendo durante muchos años con Amaury y su familia, y también para todos los invitados. O sea, que el espectador podía juzgar desde su posición como espectador lo que les había sucedido como ellos, y también hacer un análisis viéndolo como creación artística.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos en la isla y una tormenta local afectó el domingo a zonas de la periferia de la ciudad de Santa Clara. Ivette Pacheco tiene detalles.
Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y localidades aledañas se reportaron el domingo tras el paso de una tormenta local severa que trajo lluvia, fuertes vientos y caída de granizos. Así lo manifestaron testimonios recogidos por Radio Martí en la localidad conocida por La Guayaba, en la periferia de la ciudad, donde aún no está restablecido el servicio eléctrico, según dijo a Radio Martí Heriberto Mendoza.
Granizo para recoger con pala y por cubeta, eso es como el tamaño de un limón más o menos, así. mucho viento. ¿Dónde ya creo que tienen corriente? Es esa zonita nosotros ahí porque el transformador se chivó. De chito más o menos, sí se fueron los que estaban mal puestos y eso, pero las casas que estaban fuertes, ¿no?
En el Consejo Popular Camacho, cercano al aeropuerto Abel Santa María, las fuertes lluvias de la tormenta del domingo en Santa Clara trajeron inundaciones en viviendas como la de Enriqueta López.
A mí se me inundó el cuarto de agua. Me parece que el aire, el viento venía para acá. Entró agua con la ventana.
Sin embargo, en el centro de la ciudad de Santa Clara se sintió algo de viento y lluvia, pero con menor intensidad, según manifestó Lourdes García a Radio Martí.
En el centro de la ciudad hubo poca afectación, como tal vez. Y aquí en mi casa hubo viento, pero no llegó a 100 kilómetros por hora. Viento que de hecho me entró agua por debajo de las puertas de la casa.
Después de varios intentos, Radio Martí pudo contactar a una trabajadora del Aeropuerto Internacional Abel Santa María en la ciudad de Santa Clara. Esto fue lo que nos dijo.
A ver, no estamos funcionando, el aeropuerto quedó en muy mal estado.
Por su parte, el oficialista periódico local Vanguardia informó que la Terminal Aérea Internacional Abel Santa María de Santa Clara permanecerá cerrada y que los vuelos serán desviados hacia otros aeropuertos como el de Varadero y Cienfuegos principalmente. Ivette Pacheco, Radio Martí.
En efecto, el director del aeropuerto, Juan Andrés Gil, dijo a los medios locales que va a permanecer cerrado el aeropuerto hasta nuevo aviso tras esta tormenta local severa. Los vuelos, como dijo Ivette, serán dirigidos o redirigidos a Cienfuegos y Varadero. Y de momento, según informó la cadena Telemundo, un vuelo desde Fort Lauderdale fue cancelado, mientras los previstos desde Miami están programados para las ciudades, repito, de Cienfuegos y Varadero.
Eso es en Santa Clara. Ahora, en su hermana provincia de Santa Espíritus, la escasez de combustible provoca reducciones del transporte por guagua. Tomás Cardoso con los detalles.
Por falta de combustible, la Dirección Provincial de Transporte en la provincia de Santi Espíritus ordenó la disminución de la cantidad de ómnibus, así como el horario y rutas. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña González comenta el impacto que está teniendo esta medida.
Es delicado porque realmente disminuyeron significativamente la cantidad de ómnibus que transitan hoy por las calles espirituanas y los horarios. Es casi imposible la movilidad dentro de la ciudad para tomar un ómnibus que pasa horas en la parada, así también con las localidades rurales, que les fue también disminuida la frecuencia en las que iban los transportes hasta esos lugares donde, por supuesto, la posibilidad de salir y entrar es muy difícil, sobre todo en estos sectores de menos ingresos.
Según la comunicadora, esta situación está afectando el sector laboral y también estudiantil.
Esto va a influir sobre todo en los horarios de entrada y en los de salida. Tú llegas a un lugar y no están, porque realmente se fueron antes porque ellos viven lejos y necesitan moverse y es muy difícil. Igual llegas y no han abierto porque no han llegado las personas que deberían estar ahí. En los diferentes lugares las calles están todas llenas de personas, mucha gente se traslada a pie. Sí, está teniendo un impacto en todas las esferas, ¿no?
Aymara expresa que los transportistas privados no tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis.
En Santi Espíritu hay muy pocos medios de transporte. Fueron asfixiando, por ejemplo, otro transporte que existía como los cocheros, los mototaxis, y hoy es crítica la situación dentro de la ciudad de Santi Espíritu.
La Dirección Provincial de Transporte, en la nota publicada en el diario Escambray, dijo que están trabajando para apoyar la transportación de pasajeros con otros medios en la medida de las posibilidades de cada lugar. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y pasado mañana 2 de mayo es un día importante. Las primeras demandas por propiedades confiscadas o robadas por el régimen castrista van a ser presentadas a partir de ese día. Y aquí en la ciudad de Miami, Luis Guardia conversó sobre este tema con el abogado Nick Gutiérrez.
Según nos relata el abogado Gutiérrez, la naviera Carnival fue notificada previamente y no ha respondido. Y según ha reportado el diario español ABC, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas contra las empresas española Meliá y Blau Hotel and Resort. Precisamente el gigante hotelero español pudiera ser uno de los principales demandados por el volumen de instalaciones que administra en la isla comunista.
Meliá tiene 34 hoteles operando en Cuba, o sea, en gestión con Gaviota principalmente, que es la corporación estatal turística del gobierno, del régimen de castrista. Tiene 7 más bajo construcción. Tiene varios en la propiedad de la familia Sánchez Gil en la provincia de Holguín. Tiene varios en la punta de la península de Cacos, de Varadero, en el Cabo Francés, donde, propiedad de la familia Cantero. Tiene otra en la playa de Jibacoa, en la propiedad de la familia Pou Muñiz. Tiene otra en el Hotel San Carlos de la familia Mata en Cienfuegos.
Muchos de estos procesos pudieran durar años. Otros, según Gutiérrez, se negociarían sin la necesidad de llegar a los tribunales. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El periódico español El País señala que el endurecimiento del embargo ha puesto en alerta a las firmas extranjeras en Cuba y que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser sancionados si un juez federal en Estados Unidos dictamina que ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor está obteniendo un beneficio. Ya como les hemos informado, a partir de pasado mañana 2 de mayo, las compañías afectadas por las expropiaciones hechas por el régimen cubano a partir de 1959 podrán llevar sus casos a los tribunales estadounidenses gracias a la entrada en vigor del título número 3 de la ley Helms-Burton. El diario español El País indica que muchas empresas europeas ya empezaron a contratar abogados, mientras la Unión Europea advierte de que va a contraatacar porque es uno de los principales socios comerciales de Cuba con exportaciones multimillonarias. Y por otra parte, acota el diario El País, la cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard afirman que seguirán operando en la isla con normalidad y se espera que la empresa minera canadiense Chariot y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan lo mismo.
En otras noticias, miles de personas donaron en menos de 2 días más de $123,000 para ayudar a pagar la fianza y gastos de abogados de Rogel Lázaro Aguilera Mederos, el camionero cubano detenido en Colorado por causar la semana pasada un grave accidente en el que fallecieron 4 personas.
La campaña iniciada en Facebook por la esposa del camionero Nailán González el pasado sábado 27 de abril contó con aportes de 4.412 personas y llegó a los $123,377 antes de cerrarse al haberse recaudado lo suficiente como para poder gestionar la fianza de Aguilera Mederos, establecida en $40,000 por el juez a cargo del caso.
Aguilera, de 23 años, nacido en Batabanó, provincia de Mayabeque, deberá presentarse el próximo 23 de mayo ante el juez en el condado de Jefferson, Denver, para ser formalmente acusado de 4 cargos de homicidio vehicular involuntario.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:46, de nuevo la información del tiempo. Buen tiempo, buen pronóstico para Haití, República Dominicana. Mal tiempo, ¿no?
Mal tiempo.
Bueno, pues mal tiempo.
Bueno, Rafael, la cuestión es que la extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando el domingo durante todo el fin de semana las provincias de Villa Clara y Cienfuegos se ha desplazado ahora sobre el grupo sur de las Bahamas y está afectando Haití y la República Dominicana. De manera que ha ido mejorando el tiempo ahora en las provincias orientales. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas en horas de la tarde, desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad con chubascos muy aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó el envío de 320 soldados adicionales a la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza en la gestión de la actual crisis migratoria.
San José. El Grupo Internacional de Contacto, conformado por 13 países de la Unión Europea y América Latina, y que busca una salida democrática a la crisis de Venezuela, se reunirá en Costa Rica el próximo 6 y 7 de mayo.
Quito. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador contra varios miembros de la misión diplomática del país andino, en la que estuvo asilado desde 2012 en un trámite realizado por su abogado.
Europa.
Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, buscan impulsar el diálogo entre Serbia y Kosovo.
Roma. El exmandatario italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido ingresado en el Hospital San Raffaele de Milán debido a un cólico nefrítico agudo.
Madrid. La agencia EFE destaca que gobernar en coalición o en minoría no es una excepción, sino la norma en los países de la Unión Europea, donde el bipartidismo está pasando a la historia, tal y como se ha demostrado en las recientes elecciones españolas.
Asia.
Sydney. La policía neozelandesa evacuó casas en varias calles tras hallar un supuesto explosivo y municiones en una vivienda abandonada en la ciudad donde un atacante terrorista mató a 50 personas en dos mezquitas en marzo.
Pekín. La justicia china condenó a muerte a un ciudadano canadiense y a uno chino y a cuatro mexicanos que fueron sentenciados a cadena perpetua, además de un estadounidense, por manufactura y tráfico de más de 63 kilos de metanfetaminas.
Tokio. El presidente Donald Trump envió hoy su agradecimiento sincero a los emperadores de Japón el día de su abdicación y destacó la estrecha relación de sus países.
África, Oriente Medio.
El Cairo. Abu Bakr al-Baghdadi, el terrorista más buscado del mundo, tras haber proclamado en Siria un califato ya eliminado territorialmente, reapareció hoy en un video en el que amenaza con aumentar la lucha global.
Jerusalén, el próximo Parlamento de Israel, el nuevo Parlamento israelí, se conforma tras las elecciones del 9 de abril con una mayoría de asientos de formaciones de derecha y religiosos y una menor representación de mujeres, árabes y de la histórica formación laborista.
Kinshasa. La República Democrática del Congo confirmó 26 nuevas muertes en un solo día por el brote de ébola que azota dos provincias del noreste del país, con lo que se eleva a 957 el número de fallecidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación de los enfermos psiquiátricos en la isla es una de las más tristes y mayores tragedias para familiares que tengan la desgracia de que un miembro de la familia necesite los servicios de esa rama de la medicina. Como les he ido demostrando en muchos de mis comentarios anteriores, la negligencia médica en Cuba llega a unos límites inimaginables, pero nada tan cruel y triste como lo que sucede con los dementes, con esos pobres infelices que no tienen voz, que sufren en silencio los abusos y atropellos de personas insensibles, que se aprovechan de que el paciente está loco y no se le puede creer nada de lo que dice. En el caso de que alguno, en medio de las tinieblas de su mente, tenga un momento de lucidez y haga algún comentario, no se le prestaría atención. A estos comentarios últimos he traído el tema de los hospitales psiquiátricos en Cuba, inspirado en un artículo de un periodista independiente que está allá en la isla y que ha podido constatar de primera mano lo que sucede actualmente con estos pacientes que sufren trastornos mentales. Después de relatar la situación de la sala Pepito Tei de la clínica de la Covadonga, el periodista Raúl Lázaro Fonseca Díaz, autor de este artículo, pasa al hospital psiquiátrico de La Habana, conocido por todos como Mazorra, situado en el municipio de Boyeros. Pero las personas no quieren acudir al hospital por la mala fama que adquirió Mazorra en el 2010, cuando ancianos murieron de frío. Lo que sucedió aquella noche en el mes de enero del 2010 parecería una de esas películas de horror espeluznante, enajenante. Un artículo de la época publicado por BBC Mundo el día 15 de enero del 2010 y escrito por el corresponsal en La Habana, Fernando Rasberg, que estuvo en Mazorra y que entrevistó a vecinos, los cuales dieron testimonios de muchas de las cosas que sucedieron en aquel hospital. A veces nos preguntamos cómo pudo ocurrir aquella terrible tragedia. Se descubrieron las causas. Por ejemplo, los cristales de las ventanas que pudieron haber protegido del viento helado que entraba por ellas no existían. No tenían frazada porque los empleados y funcionarios se la robaron para su propia familia, pero la mayoría para venderlas en el mercado negro. Debe recordarse que ese hospital tiene 2.500 camas. Según informa el artículo de Cubanet del 18 de abril de 2019. Nada ha cambiado desde aquella tragedia. Actualmente pasan 6 meses sin medicamentos y siguen desapareciendo las frazadas y los alimentos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí en Estados Unidos hay preocupación por el aumento en los casos de sarampión y también por el aumento de las personas que se niegan a ser vacunadas. Hablando de vacunaciones, durante la Semana Mundial de la Inmunización, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado la primera vacuna, en este caso contra la malaria. Miguel Ángel Rivera amplía.
Pregúntele a cualquier pediatra acerca de las vacunas y escuchará lo mismo que dijo el doctor Peter Hotez, profesor de la Facultad de Medicina de Baylor.
Las vacunas son uno de los mayores inventos de la humanidad.
Los programas mundiales de vacunación han terminado con la viruela y se están acercando a la polio, una enfermedad que solía paralizar a 350,000 personas cada año. Debido a un programa de inmunización global, ese número ahora es solo 20. Pakistán y Afganistán son los últimos países restantes donde el virus de la poliomielitis aún se está propagando. Las enfermedades como la viruela, la poliomielitis y el sarampión solo pueden transmitirse de una persona a otra. El doctor Walter Orenstein del Centro de Vacunas de Emory dice que es una de las razones por las que pueden borrarse de la faz de la Tierra.
Si puedes romper la cadena de transmisión humana, puedes erradicar la enfermedad. Así fue como se erradicó la viruela.
La mayoría de las enfermedades que pueden prevenirse a través de las vacunas son causadas por virus. Piense en el sarampión, las paperas o la varicela, pero la noticia más emocionante durante la Semana Mundial de la Inmunización es sobre la vacuna contra el parásito que causa la malaria.
A las 5:55 llega el momento de la información deportiva, como siempre con Edemio Navas, quien se refiere al pitcher cubano Raizel Iglesias, el cual se adjudicó su primera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Entre tanto, en la NBA, Filadelfia superó a Toronto. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher derecho cubano Raizel Iglesias, de Nueva Gerona, se adjudicó su primera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de su equipo Rojos de Cincinnati ante los Mets de Nueva York con marcador final de 5-4. El encuentro se decidió en la novena entrada cuando el equipo de el Cincinnati anotó la quinta. Raizel lanzó anoche 2 entradas, le conectaron solamente un sencillo de un boleto, ponchó a 4 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.14. Por los rojos, el cubano Yasiel Puig de 4-1 con una anotada, batea 200, y el torpedero José Iglesias de La Habana, muy bien, de 3-2, impulsó una, anotó una y batea candelita para 297. En los otros partidos de anoche en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de San Luis logró victoria ante Washington 6-3. Waka se adjudicó su segundo éxito. Boston le ganó 9-4 al equipo de los Atléticos de Oakland. Y aquí el cubano-americano Julito Martínez, de 4-1 con 2 impulsadas, ya tiene 15, batea 3.37. Y Kendrys Morales, de 3-0 por el Oakland, bajó a 171. El Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Anoche llegó a 19 triunfos en la victoria de Tampa 8-5 ante los Reales del Kansas City. Por los Reales, el cubano Jorge Soler disparó su 7º jonrón y por Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño, muy bien anoche, 4-2 con 2 impulsadas. Finalmente, el Atlanta logró victoria de 3-1 ante San Diego. Minnesota 1-0 Houston. Yulique Urriel de 4-0 bajó a 2-40 y Milwaukee 5-1 al equipo de Colorado. Yasmani Grandal, el habanero, de 4-0. En cuanto a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche Filadelfia derrotó al Toronto con marcador final de 94-89 y de esa forma la serie está igualada a 1 victoria por bando. El primer partido fue victoria para el Toronto 108-95. Hoy martes, 2 partidos, Milwaukee jugará contra Boston, Milwaukee buscando su primer éxito, y Golden State, el actual campeón, rivalizará contra el Houston, tratando el equipo de los guerreros lograr su segunda victoria, ya que el último domingo ganó 104-100. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía impide que la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega reciba tratamiento médico.
Será presentada este jueves 2 de mayo la primera demanda por propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Denuncian por estafa a una empresa en internet que aseguraba enviar a Cuba motos eléctricas que nunca llegaron a la isla.
Periodistas venezolanos elaboran mecanismos para enfrentar ataques a la libertad de prensa.
E inició su campaña en busca de la Casa Blanca el ex vicepresidente demócrata Joe Biden.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, la sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Agentes policiales impidieron ayer lunes que la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega recibiera el tratamiento con citostáticos que le corresponde por ser paciente de cáncer y que le suministran en un hospital en La Habana. Alfonso Vega dijo a Radio Martí que en los momentos en que salía con su tía de 80 años de edad de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, fueron agredidas por un operativo policial.
Hay un operativo de la seguridad del Estado y me dicen las dos mujeres que están ahí que yo no puedo salir de mi casa porque estoy detenida. Y entonces yo paso la historia clínica y un resumen que tengo también de mi enfermedad y le digo a ellos que yo sí tengo que salir y que yo sí voy a salir porque estoy enferma. Y salí por ir para allá, ellas me cayeron arriba y me hicieron una llave en el cuello. Y mi mamá me ha agullado toda mi tía, se metió una anciana de 80 años y entonces también contra mi tía. Y entonces los vecinos cuando vieron el abuso que se estaba formando ahí, los vecinos salieron en masa y salieron y dieron una lección. Estamos aquí en la casa esperando porque mi tía salió otra vez para allá y dijo que ella sí iba a ir y que le iban a tener que matar. Y está para el Departamento de Seguridad del Estado porque yo tengo que regresar a La Habana hoy porque tengo tratamiento.
Desde La Habana, precisamente, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denuncia que muchas de las integrantes del movimiento están siendo vigiladas por operativos de la seguridad del Estado para impedir que participen en actividades cívicas.
El régimen cubano se mantiene poniendo obstáculos a las damas de blanco, reprimiéndolas para que no puedan participar en misa, para que no puedan salir a ejercer su libertad de manifestación pacífica. Y en estos mismos momentos, casi todas las damas de blanco en diferentes provincias en La Habana tienen sitio y vigilancia en sus casas para que no puedan salir ni entrar de su casa ellas ni otras activistas de derechos humanos. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y pasado mañana jueves, 2 de mayo, entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton. O sea, comienzan las demandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas que usan o que operan en propiedades confiscadas en Cuba. Luis Guardia entrevistó al abogado Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez señala que Carnival va a ser una de las empresas perjudicadas.
tiene que haber sido ciudadano estadounidense el 12 de marzo del 96, que fue cuando pasó la ley Helms-Burton. Tiene que ubicar un traficante extranjero en su propiedad en Cuba que también tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Tiene que ser una propiedad comercial de carácter residencial donde no haya cubanos ordinarios viviendo o misiones acreditadas diplomáticas.
El abogado Nick Gutiérrez explica que el proceso comienza con una carta legal que le comunicaría a la entidad o empresa en cuestión el inicio del proceso.
Tiene 30 días para responder y si no responde puede ser sujeto a una demanda por 3 veces el valor de los daños y perjuicios acumulados en esa propiedad. O sea, tiene un incentivo poderoso para llegar a un acuerdo.
Este 2 de mayo se presentaría la primera demanda en Miami por el uso de parte del puerto de Santiago de Cuba.
Sí, la primera demanda es del doctor Javier García Bengochea, cuya familia eran dueños de la naviera Parreño, que era el terminal del puerto de Santiago de Cuba. Ahí hay una compañía china operando eso, se llama CCCC, que abarca también la propiedad de la familia Babun, que está al lado de la de García Bengochea. Pero la primera demanda es contra Carnival Cruise, como uno de los cruceros norteamericanos, con licencia de la administración de Obama para operar en Cuba. Pero esa licencia no necesariamente lo protege sobre responsabilidad legal por traficar en propiedades robadas.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y varios ciudadanos en Estados Unidos presentaron denuncias formales contra una empresa online que aseguraba enviar a Cuba scooters, las motos eléctricas y otros productos que nunca llegaron a la isla.
En efecto, el Canal 6 de aquí del sur de la Florida, el Canal 6, recogió las declaraciones de Joan Sánchez, un cubano americano residente en esta parte de Estados Unidos, quien dijo al medio de prensa haber adquirido un scooter, luego de realizar un reciente viaje a Cuba y ver las condiciones en que vivía un familiar.
Para ello usó Tiendas Caracol, una compañía online que afirma vender estos dispositivos de transporte y otros productos con la promesa de que serían entregados en Cuba o se le devolvería su dinero. Sin embargo, la fecha límite pasó y no tuvo noticias de la entrega de los scooters en la isla.
Este no ha sido el único cubano insatisfecho con Tiendas Caracol. El Canal 6 logró recoger el testimonio de más de 50 personas a lo largo de Estados Unidos con casos similares.
Uno de los voceros de Tiendas Caracol, Yosvani Acosta, explicó al medio que la empresa había topado con varios obstáculos para enviar productos a Cuba, entre ellos el cambio de las reglas internacionales y, por otro lado, el servicio de aduanas de los Estados Unidos, que paralizó el traslado porque las motos contenían baterías de litio.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07. Vamos ahora con la noticia en perspectiva. La encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, ha respondido a declaraciones del canciller castrista Bruno Rodríguez sobre las recientes sanciones contra el régimen cubano. Y precisamente sobre el tema, nuestro colega Tomás Cardoso habló con la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello, quien reside en La Habana.
Vámonos a la capital cubana. El contacto ya con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Entramos en la página de Twitter de la Embajada Norteamericana en La Habana y vimos todo este careo que tuvo la actual encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en La Habana, Mara Tecash, con Bruno Rodríguez al final de la intervención el pasado miércoles con todo el cuerpo diplomático en La Habana. ¿Qué te pareció?
Sí, se ha tratado de manejar solamente a la luz pública lo que él le dijo a la prensa extranjera el jueves. Pero según la propia embajada de los Estados Unidos en Cuba, cuando tú entras a su sitio, ahí te encuentras en Twitter que están respondiendo a Bruno Rodríguez Parrilla lo que la propia encargada de negocios le dijo, al parecer, en esta reunión del miércoles. porque está muy claro, son tres tweets donde muy claro le responde a Bruno Rodríguez Parrilla.
¿Cómo no? Sí, vamos a leer los tres tweets. El primero dice, nuestra postura de Estados Unidos a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado Mike Pompeo decidió sobre la ley de libertad y el título 3 debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan de libertades fundamentales a su pueblo. El segundo tuit, llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de la isla, específicamente a liberar a los presos políticos y parar de arrestar activistas pacíficos, disidentes, periodistas y artistas independientes. Y el tercer tuit, sobre Venezuela, hemos sido claros. El gobierno de Cuba necesita retirar su personal de Venezuela, su personal militar y de seguridad que apuntala al régimen de Maduro, negando a los venezolanos su derecho a la autodeterminación.
Exactamente. Y entonces, siempre el ministro de Relaciones Exteriores responde con la misma retórica, la misma historia, ahora la han cogido con hablar de que han vuelto para atrás, no sé cuántos años, etcétera. Y finalmente, casi que con llanto, le pide a unas cuantas organizaciones internacionales, como es al Movimiento de Países No Alineados, al Grupo de los 77, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que lo apoyen y que intercedan dentro de la opinión pública mundial para que también lo apoyen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Especialistas consultados discuten el impacto que tendrá para la economía de la nación suramericana, para Venezuela, la entrada en vigencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Tenemos el informe desde Caracas con Álvaro Algarra.
Las restricciones a la compra de crudo de la estatal petrolera PDVSA que entraron en vigencia forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto que tocan también a instituciones gubernamentales y financieras, así como a individuos cercanos al gobierno en disputa. El gobierno de Washington ha señalado que tras la activación de estas sanciones, cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha, razón por la cual PDVSA debe encontrar quien le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción. El exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que evidentemente se busca limitar la capacidad de acción de la empresa estatal.
El objeto de ella, por supuesto, es limitar las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos y también exportar las exportaciones de crudos livianos, de gasolinas, naftas y otros aditivos desde los Estados Unidos hacia Venezuela.
El economista John Cisneros, por su parte, indicó que en un país donde el 96% de los ingresos son provenientes del petróleo, a partir de ahora entrará menos dinero y destacó que las reservas de gasolina van a disminuir.
Claramente no es nada bueno en lo que respecta a los ingresos por divisas que entran en el país.
En ese contexto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA.
Hay aquellos que se dejan aterrorizar.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, expresó su preocupación por la falta de noticias sobre el paradero del diputado opositor venezolano Gilbert Caro.
En su cuenta de Twitter, Borrell demandó además, en el día de hoy, la liberación del legislador opositor, quien fue detenido el viernes pasado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, llamado SEBIN.
Borrell ha insistido en que se restauren las competencias de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y ha recalcado que debe respetarse el fuero que protege a los diputados de esta Cámara Legislativa.
Mientras, como es sabido, ejercer periodismo en Venezuela se ha vuelto más riesgoso durante los últimos años, incluso para corresponsales extranjeros. De ahí que los periodistas en Venezuela elaboren mecanismos para enfrentar los ataques a la libertad de prensa. Sobre el tema tiene detalles Carolina Alcalde.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, destacó que desde 2013 hasta 2018 se han registrado al menos 2020 ataques a la libertad de prensa a través de agresiones físicas, desapariciones, robos de equipos y violación de la intimidad de los miembros de la prensa.
El 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, desarrolló un proyecto denominado Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo en el país. Andrew Soper, embajador del Reino Unido en Caracas, manifestó su preocupación ante la situación que se vive en la nación.
El objetivo es identificar los riesgos y desarrollar protocolos para ayudar a los periodistas a enfrentar los riesgos que existen.
Funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro han acusado en diversas ocasiones a medios nacionales y extranjeros de la ejecución de campañas y de divulgar fake news o noticias falsas para atacar su gestión. Recientemente, el periodista Jorge Ramos fue detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores mientras se entrevistaba a Maduro y en esa ocasión denunció que la causa para esa medida fueron las preguntas incómodas que formuló. Representantes del gobierno en disputa aseguraron que la situación fue un show del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un grupo de opositores venezolanos denunciaron amenazas de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, tras el llamado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para participar en una marcha este próximo 1 de mayo en el marco de la Operación Libertad.
Cruces pintadas y las iniciales del ELN en rojo aparecieron en las fachadas de las viviendas de una decena de dirigentes en el municipio de Rubio, estado de Táchira, fronterizo con Colombia, y del mismo modo una iglesia católica también fue marcada. Altas presiones sobre la Florida y Cuba. Dejemos que sea Lázaro Domínguez quien explique cómo influye esto en el tiempo. Lázaro, buenos días.
Rafael, ¿qué tal? El amplio centro de altas presiones de las aguas del Atlántico se extiende esta mañana con buen tiempo sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, a excepción de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, que se hallan muy cerca del área de nublados y lluvias del sur de las Bahamas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y tormentas esta tarde, desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad, con chubascos muy aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17, aquí en Radio Martín Noticias, vamos ahora a otras informaciones. Iniciamos este segmento con el inicio de campaña en busca de la Casa Blanca por parte del ex vicepresidente Joe Biden, del Partido Demócrata. Lo hace en un bastión obrero del estado de Pensilvania. Y tenemos los detalles en este informe que llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
El ex vicepresidente Joe Biden, uno de los demócratas favoritos en la carrera a la Casa Blanca, prometió este lunes unir a Estados Unidos durante su primer acto de campaña frente a sindicalistas y trabajadores.
Quite frankly, folks, if I'm gonna be able to...
Si alguien puede batir a Trump en 2020, va a suceder aquí, dijo el ex vicemandatario bajo los aplausos de unos 500 seguidores reunidos en Pensilvania, el estado de la costa este que lo vio nacer hace 76 años. El país no fue edificado por banqueros de Wall Street o presidentes ejecutivos. Fue construido por gente como ustedes, la gran clase media estadounidense levantada por sindicatos, por ustedes. Esa es la historia de Estados Unidos, dijo Biden al lanzar su campaña de precandidatura a la Casa Blanca en un bastión obrero en Pensilvania. Biden, quien el jueves pasado anunció oficialmente su candidatura, ha optado por una estrategia de oposición directa a Trump, a quien acusa de desvirtuar los valores estadounidenses. El presidente Trump envió durante el lunes una serie de tweets en los que ponía en duda el respaldo de los sindicalistas a Biden en Pensilvania, que es uno de los estados, junto con otras regiones industriales, que en 2016 dio su apoyo a Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El ejército de Estados Unidos enviará unos 320 funcionarios a la frontera con México para trabajar en tareas como el transporte de vehículos y la supervisión del bienestar de los migrantes.
El comunicado del Pentágono dice que el despliegue costará unos $7,400,000 hasta el mes de septiembre. En el último año, el ejército ha desplegado a la frontera sur unos 5,000 soldados para proteger la zona. Y en este sentido, el presidente Trump ha pedido que se agilicen los trámites en cuanto a las peticiones de asilo que tienen lugar allí en la frontera entre México y Estados Unidos.
Por otra parte, y en Nicaragua, por primera vez en público, el cardenal Leopoldo Brenes habla de la necesidad de reformas electorales, del adelanto de los comicios para salir pronto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. El informe llega desde Managua.
El cardenal Leopoldo Brenes Solórzano aseguró este domingo que se necesita una acción rápida para salir de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Brenes destacó que el adelanto de las elecciones es un tema varado desde hace muchos años. Esa es la primera vez que el religioso católico se pronuncia en este tema.
Yo creo que esto no es de ahorita. No tiene ni a la nave que se está diciendo que se den esos cambios, que se den como una necesidad. Creo que todos tenemos que hacerlo basado en la Constitución, aunque tenga sus debilidades, tenga sus defectos. Pero es bien importante que no nos salgamos de personalidad. Creo que también el señor Almagro ha hablado mucho de institucionalidad. Porque todo lo que sea para el bien de Nicaragua, para el bien de los nicaragüenses y para que podamos consolidar un país en armonía, democracia. Hoy también pues está hablando de esto, pero yo he escuchado al canciller, dice que son negociables.
Daniel Ortega ha asegurado a través de sus personeros en las mesas de negociación que el tema del adelanto de las elecciones presidenciales no está negociándose y que su salida será hasta 2021, tal y como lo establece el periodo al que supuestamente fue electo, cuyos resultados de las elecciones fueron muy cuestionadas por la comunidad nicaragüense. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Carlos Poveda, el abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador por presunto espionaje contra varias personas, entre ellas algunos funcionarios de la embajada en Londres, donde Assange estuvo asilado casi por 7 años.
En la denuncia se detalló que los delitos son la supuesta filtración de datos e información y la presunta violación del secreto profesional, lo que podría implicar incluso al canciller de Ecuador, José Valencia.
Según el abogado Poveda, a Assange se le acusa de realizar espionaje desde la embajada, pero eran él y otros los que eran espiados, presuntamente desde el interior del recinto.
El defensor dijo que entre los supuestos datos filtrados están detalles de la defensa legal, de certificados médicos e información personal de Assange.
Seis con 22 minutos. Este es un servicio de última hora en Radio Martí. El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, acaba de anunciar que la familia militar de una vez ha dado el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación que considera que Nicolás Maduro hace del gobierno. Repito, servicio de última hora en que se da cuenta de que Juan Guaidó anuncia que la familia militar de una vez ha dado el paso para unirse a él. Por supuesto, estaremos ampliando sobre esta noticia en el transcurso de nuestra programación informativa.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 6:24. El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, ha anunciado hace escasamente unos minutos que la familia militar de una vez ha dado el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación que ejerce Nicolás Maduro. También como noticia de última hora conocíamos de que el opositor Leopoldo López ha sido liberado. Según confirmó su padre a la agencia EFE, o sea, el padre de Leopoldo López, que reside allá en España, le dijo a la agencia española EFE que su hijo se encontraba junto a Juan Guaidó en una base militar del país. Una compañía británica desarrolló unos innovadores guantes que están revolucionando la manera de hacer música. Estamos muy interesados en conocer los detalles. Jorge Agobián informa.
Hacer música al ritmo de sus manos en el aire. Sus movimientos pueden crear piezas de música electrónica con la tecnología de los guantes MyMu.
Los guantes contienen sensores que miden la curvatura de los dedos y la orientación de la muñeca y luego tienen componentes electrónicos que envían toda esa información a una computadora a través del Wi-Fi. Dentro de la computadora tenemos algoritmos que pueden reconocer diferentes posturas a través de una máquina de reconocimiento, un puño, una mano abierta o un dedo, realmente cualquier postura que quiera enseñarle. Y finalmente la siguiente fase es que tenemos nuestro software que le permite al músico componer su propia relación entre el gesto por un lado y el sonido por el otro.
Eran Stark representa la marca británica y asegura que las posibilidades que ofrecen los guantes le permite a los músicos expresarse a través de las infinitas posibilidades que la tecnología les ha dado. Varios artistas ya los han experimentado, como la intérprete holandesa Chantal van den Berg.
Inmediatamente cuando hice mi primera canción con los guantes, supe de inmediato que tenía que pensar en mi presencia física en el escenario, y ahora la coreografía y también la visualización de mi música se ha vuelto mucho más importante de lo que jamás hubiera imaginado.
Los guantes han estado en el mercado desde hace varios años, pero ahora hay una nueva versión que se ha hecho popular entre pianistas clásicos, compositores de películas, además de la estrella pop Ariana Grande. Jorge Agobián, Voz de América.
Once latinos lanzarán hoy en las Grandes Ligas y el hijo del ex campeón mundial de boxeo, Evander Holyfield, va a jugar para las Panteras de Carolina en la NFL. Los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 11 lanzadores latinoamericanos. El primer latino en lanzar hoy martes será el pitcher venezolano Aníbal Sánchez, quien lo hará por el equipo de los Nacionales de Washington a las 7:05 p.m, hora de Cuba, ante el estadounidense Adam Wainwright, quien estará en la lomita del equipo de los Cardenales de San Luis. También veremos en acción, entre otros lanzadores, al dominicano Sandy Alcántara, lanzando hoy martes a las 7:10 p.m. aquí en Miami por el equipo de los Marlins ante los Indios de Cleveland, donde milita el cubano Leonis Martin. Michael Pineda, también dominicano, lo hará por los Mellizos ante los Astros de Houston del cubano Yuli Gurriel a las 7:40 p.m. hora de Cuba. Y finalmente, el venezolano Félix Hernández, el veterano, estará lanzando hoy martes 10:10 p.m. hora de Cuba por la novena de los Marineros de Seattle contra los Cachorros de Chicago, que va a depender del pitcher estadounidense Cole Hamels. En la Liga Americana, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del Este, seguido por los Yankees y el Toronto. Los otros líderes en la MLB, en la Liga Americana, los Mellizos de Minnesota, seguido por Cleveland, y por el Oeste, el Houston, escoltado por los Marineros de Seattle. En cuanto a la Liga Nacional, aparecen en primer lugar en sus divisiones, Filadelfia por la división del Este, los Cardenales de San Luis por la división central y los Dodgers de Los Ángeles por el Oeste. Por último, quiero señalar que el equipo de las Panteras de Carolina de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, la NFL, tomó un riesgo al firmar al agente libre no reclutado, cuyo padre alguna vez tuvo la mejor pegada en el boxeo profesional, en busca de un corredor que ayude a Christian McCaffrey en el 1-2. Elijah Holyfield, de Georgia, hijo del 4 veces campeón mundial de la división superpesada, Evander Holyfield, aceptó los términos con el equipo de Carolina luego de que no fue tomado por ningún equipo en el draft del fin de semana pasado. El campeón Holyfield le dijo a Bout McClure de ESPN en febrero pasado, durante el Super Bowl, que esperaba que su hijo tuviera una oportunidad de jugar para el equipo Atlanta, ciudad donde creció su hijo. Holyfield tendrá que conformarse con jugar 2 veces por año con su rival, los Falcones de Atlanta, en la división sur de la NFL, si es que pasa el corte final. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 6:30 para aquellos que sintonizan ya a partir de esta hora la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Pero una media hora que está bastante caldeada porque hemos recibido información reciente de Venezuela y les tendremos los detalles en breve. De momento les digo que aquí seguimos en el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez, y ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El líder opositor venezolano Juan Guaidó acaba de invitar a primeras horas de la mañana de hoy a soldados y venezolanos a salir a las calles y en Caracas a acudir a una base aérea para el cese definitivo de la usurpación, como denomina al régimen de Nicolás Maduro. Guaidó habló este martes rodeado de militares y del líder opositor Leopoldo López, que hasta ahora permanecía en arresto domiciliario en su residencia del este de Caracas. Textualmente, Guaidó ha dicho: "Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en la calle, asumiríamos las competencias del gobierno". Así se manifestó Guaidó desde lo que aseguró era una base aérea militar en Caracas. Y agregó que en estos momentos hacen un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, nuestras Fuerzas Armadas. Así se manifestó, agregó, vestido de traje oscuro con una pequeña banda azul atada en su brazo izquierdo y rodeado de carros blindados. Leopoldo López asegura que realmente la mitad del ejército está con él y que los momentos, los próximos instantes son decisivos allí en Venezuela. Son las 6:33 minutos. Por supuesto, estamos al tanto de lo que ocurre en la nación suramericana, pero vamos ahora con informaciones que tienen que ver con Cuba. Un artista independiente ironiza en una exposición audiovisual sobre la represión en la isla. Se trata de Amaury Pacheco, quien ha compilado información audiovisual de los actos de repudio desde el 80 para acá, y pone al descubierto los métodos que ha usado la seguridad del Estado. Yolanda Huerga recoge en este reportaje opiniones sobre esta muestra.
La muestra de Amaury Pacheco busca responder de una manera artística al grosero intento de la policía política de desacreditar la moralidad de su esposa Iris y de la familia. De ahí que la primera pieza, Escarnio Público, contiene el análisis grafológico aplicado a la carta anónima y al letrero escrito en la pared con los que los agentes del régimen trataron de dividir el matrimonio de ambos artistas.
Y la otra pieza es una pieza que se llama Caja 1, Lote 1, que es una caja hecha de periódico Granma. Es el discurso oficial que mantiene el Partido Comunista.
Cuenta Iris Ruiz, esposa de Pacheco y curadora del exposición.
Lo que está contenido dentro de esta caja, todos los actos de repudio, de todos los enfrentamientos y estas maneras que tiene el gobierno de agredir.
La muestra, que combina con pocos recursos la visualidad desde el punto de vista museográfico, la iluminación y la apropiación del espacio, logra convocar a la reflexión, opinó la crítica de arte Claudia Hidalgo, que estuvo en la inauguración.
Interesante la forma en que Mauri se apropió de una acción que para nada estaba relacionada con el arte, al contrario, más bien con la forma en la que se mueven todas las personas que están vinculadas a la política en Cuba. Y me parece súper interesante la forma en que se apropia de eso y desde el arte crea como un espacio reflexivo para los vecinos, fueron testigos de lo que sucedió realmente o de lo que ha venido sucediendo durante muchos años con Amaury y su familia, y también para todos los invitados. O sea, que el espectador podía juzgar desde su posición como espectador lo que les había sucedido como ellos, y también hacer un análisis viéndolo como creación artística.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El escritor cubano Leonardo Padura aseguró este lunes que los jóvenes cubanos quieren irse de la isla y no creen en nada, solo quieren más dinero.
En una entrevista al medio canadiense La Tribune, Padura dijo que al país no le va bien y está peor que nunca.
Señaló el escritor que el crecimiento es de apenas 1.6% por año, mientras que debería ser de 6% o 7%.
Entre tanto, y tal como les hemos dicho, las primeras demandas por propiedades confiscadas en Cuba van a ser presentadas a partir de pasado mañana aquí en la ciudad de Miami. Luis Guardia conversó sobre este aspecto particular con el abogado Nick Gutiérrez.
Según nos relata el abogado Gutiérrez, la naviera Carnival fue notificada previamente y no ha respondido. Y según ha reportado el diario español ABC, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas contra las empresas española Meliá y Blau Hotel and Resort. Precisamente el gigante hotelero español pudiera ser uno de los principales demandados por el volumen de instalaciones que administra en la isla comunista.
Meliá tiene 34 hoteles operando en Cuba, o sea, en gestión con Gaviota, principalmente, que es la corporación estatal turística del gobierno del régimen de castrista. Tiene 7 más bajo construcción. Tiene varios en la propiedad de la familia Sánchez Gil en la provincia de Holguín. Tiene varios en la punta de la península de Caicos, de Varadero, en el Cabo Francés, donde, propiedad de la familia Cantero. Tiene otra en la playa de Jibacoa, en la propiedad de la familia Pou Muñiz. Tiene otra en el Hotel San Carlos de la familia Mata en Cienfuegos.
Muchos de estos procesos pudieran durar años. Otros, según Gutiérrez, se negociarían sin la necesidad de llegar a los tribunales. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Hacemos una parada en la información sobre Cuba para estar al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Tal como les hemos venido informando, el líder opositor Juan Guaidó, acompañado de Leopoldo López, quien se encontraba en arresto domiciliario, y también de un grupo de militares, ha sostenido en un video que se acaba de iniciar en Venezuela el fin de la usurpación, e indicaba en esos momentos que se encontraba con las principales unidades militares de la Fuerza Armada, dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, señalaba hace escasamente unos minutos que en estos momentos el gobierno enfrentaba o desactivaba más bien a un reducido grupo de efectivos militares traidores, así les han llamado, que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. Tenemos contacto telefónico con Aymara Lorenzo para conocer detalles acerca de lo que está ocurriendo allí en Caracas y qué tan desierto es esto que señala el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez. Aymara, buenos días.
Buenos días. En efecto, aproximadamente a las 5:10 de la mañana se conoció la información, primero del bloqueo de avenidas, de la principal avenida de Venezuela, de la autopista Francisco Fajardo, por gandolas que impiden el paso en sentido oeste. Y posteriormente se pudo conocer que Leopoldo López fue liberado por efectivos militares y conducido a la base aérea La Carlota junto con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó. Allí a las 6:00 a.m, haciendo uso de las redes sociales, porque pues se conoce del bloqueo informativo que impone el régimen de Maduro a los medios de comunicación privados, utilizó la red social Instagram y la red social Twitter para dirigir este mensaje a los venezolanos. Pueblo de Venezuela, vamos a la calle, Fuerza Armada Nacional, a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación, que ya es irreversible. Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra Constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia, a desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación. Cabe destacar que esta situación se registra justo un día antes de la convocatoria del 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente se celebra en Venezuela el Día del Trabajador y para la cual Juan Guaidó, encabezando el liderazgo de la oposición, había convocado a una movilización en todo el país. Una movilización que, por cierto, no tenía su destino precisado todavía. Además, les comento que el ministro de Comunicación e Información, la única voz del gobierno hasta esta hora, 6:40 de la mañana, que ha estado por todo, dice a través de la red social Twitter, que, ya les voy a leer el mensaje, porque me están entrando llamadas telefónicas que hacen un poco complicada la transmisión, dijo a través de la red social Twitter: informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. A este intento agregó la ultraderecha golpista, que anunció su agenda violenta desde hace meses. Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, derrotar el intento de golpe y preservar la paz. Venceremos. Esto es lo que se conoce hasta este momento como versión oficial del régimen de Nicolás Maduro. Puedo adelantar que buena parte de la cotidianidad se desarrolla en condiciones normales, quizás porque la gente aún no está en conocimiento de lo que ha ocurrido. El presidente Guaidó llamó además a los comités de ayuda y libertad a que estén atentos para la próxima información. Lo que no está claro, para la próxima información, para la próxima actuación, lo que no está claro es si hay un llamado del presidente Guaidó para que todos, los venezolanos salgan a la calle, o hay que esperar una próxima invitación. Hasta ese momento, los periodistas y los reporteros que están en el distribuidor Altamira, uno de los puntos en los cuales hay vehículos, cuatro gandolas y un autobús, indican que los militares que están allí son aliados al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, quien con este mensaje dejó claro que hoy iniciaba el cese de la usurpación.
Aymara, realmente son muy importantes los momentos que está viviendo Venezuela. Llama por un lado llama la atención el hecho de que Jorge Rodríguez se refiera a un reducido grupo de militares. Habría que verificar qué tan desierto ¿Qué certeza hay en ese pronunciamiento? ¿O es un intento del régimen de desvirtuar la realidad de lo que está ocurriendo? Y llama también la atención lo que mencionabas, que hay calma en las calles de Caracas. O sea, que no hay un pronunciamiento, digamos, enérgico del propio Guaidó de que la gente salga a las calles. Tú especulabas con el hecho de que para mañana está convocada una marcha, una manifestación con motivo del 1 de mayo. Te escucho.
Yo no estaba especulando, yo estaba informando la información que es conocida desde la semana pasada, que para mañana 1 de mayo hay una movilización y que se desconocía hasta este momento cuál era el destino de esta movilización, que se desarrollará no solamente en Caracas, sino en todas las ciudades del país.
En ningún momento se ha dicho que estés especulando sobre que hay una marcha mañana. La marcha va mañana. Así que claro, eso lo he anunciado. Sí.
Sí. Bueno, la información que se maneja hasta este momento es esta. En lo que tenga más información, volvemos a hacer un contacto.
Bien, pues estaremos al tanto entonces de esta situación que se ha originado allí en Caracas con el anuncio que ha hecho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el anuncio también a través de Twitter del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, de que se trata de un reducido grupo de militares, a pesar de que Guaidó señala que realmente el ejército está con él. Y además, al lado ha tenido al líder opositor, al dirigente opositor Leopoldo López, quien ha dicho también a través de las redes sociales que fue un grupo de militares leales a Guaidó quien lo sacó de la casa y lo llevó a la base militar donde se encontraba el presidente interino venezolano.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:46 minutos. Sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en Venezuela ha venido a revolucionar el mundo de la información y aquí en Radio Martí Noticias estamos muy al tanto. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, Juan Guaidó ha hecho declaraciones, ha presentado un video en el que señala que el ejército está con él y que ha llegado el momento de poner fin, de que cese la usurpación del poder que ha venido ejerciendo Nicolás Maduro. Por su parte, el régimen, a través de un tuit del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, señala que un grupo de militares, un reducido grupo de militares, intenta hacer un golpe de Estado, dar un golpe de Estado, y que la población debe mantener la calma y que el gobierno está tratando de controlar la situación. Realmente esto está ocurriendo en momentos en que ya se avecina prácticamente una manifestación gigante convocada por el propio Juan Guaidó. Guaidó incluso señalaba en los últimos días de que en el orden diplomático centraba su atención en el hecho de quitarle a la dictadura de Nicolás Maduro, así le llamó, el apoyo del régimen cubano. Esto quedó claro en una reunión de funcionarios nombrados por Guaidó, donde también se habló de China y Rusia, aunque con otro enfoque, y Amado Gil ha estado refiriéndose a este asunto en las últimas horas.
La injerencia del gobierno cubano en Venezuela ha sido denunciada en múltiples ocasiones por la oposición venezolana y Estados Unidos, entre otros. Pero el nuevo gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pasará de la denuncia a la acción, y así quedó claro en una reunión en Colombia de 17 funcionarios gubernamentales nombrados por Guaidó, entre ellos Julio Borges, representante ante el Grupo de Lima.
Todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Borges denunció que hoy en día la realidad es que Venezuela es una colonia cubana donde la tortura, la persecución a los militares, a los periodistas, está efectuada por oficiales cubanos. Pero a la par de la campaña contra la injerencia cubana, los embajadores de Guaidó en América se acercarán a Rusia y China para que sean parte de la solución de la crisis en Venezuela y dejen de ser soporte de una dictadura que tiene conexiones con el tráfico de drogas y de armas, añadió el delegado de la oposición.
Pensando que Rusia y China pueden jugar un papel fundamental en ser parte de la solución a la crisis venezolana y alejarse de ser simplemente soporte de un gobierno o de una dictadura que ya es no solamente un Estado fallido, sino como lo hemos denominado entre el grupo de embajadores, un Estado criminal que tiene unas conexiones profundamente serias y graves con tráfico de drogas, tráfico de armas, con todo lo que significa la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, que prepara una gran movilización contra Maduro el 1 de mayo, saludó desde Caracas a través de su cuenta de Twitter la cita de sus funcionarios en Bogotá. Amado Gil, Radio Martí.
Y ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez.
Rafael, vientos frescos del este han reinado con condiciones del tiempo muy agradables sobre el sur de la Florida y Cuba. Sin embargo, en la altura, los vientos del oeste han estado arrastrando sobre la República Dominicana y Puerto Rico el área de nublados y lluvias del sur de las Bahamas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas esta tarde desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad con chubascos muy aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seis cincuenta minutos, recibimos a Julio Estorino con su Cantaclaro.
Es de sobra sabido que los actos del 1 de mayo en Cuba, lejos de ser una muestra de la potencia de los sindicatos obreros, lejos de ser una ocasión para que los trabajadores levanten su voz en reclamo de las mejoras en sus condiciones de vida a las cuales aspiran, son simplemente una lacayuna demostración de sometimiento al patrono único y cruel, en este caso el Estado, y más que el Estado como tal, el Partido Comunista y sus fuerzas represivas. Si tal cosa siempre ha sido una infamia, me parece que este año, este 1 de mayo de 2019, es aún más infame que se presente como Día de los Trabajadores, lo que mejor debiera llamarse Día del Amo. Sí, porque si bien es cierto que a partir del 1 de enero de 1959 el movimiento sindical cubano fue radicalmente desnaturalizado, radicalmente castrado, si bien es cierto que cada 1 de mayo de entonces hasta hoy la celebración en Cuba ha sido una burla a los trabajadores, no es menos cierto que este año, con todo lo que se ha ido acumulando de aumento de la represión política, así como de deterioro acelerado de la ya de por sí miserable calidad de vida de los cubanos, participar en esos actos es toda una agresión a la propia dignidad humana. ¿Qué van a celebrar los depauperados trabajadores cubanos en los actos de mañana? La desesperación que está llevando a millares de nuestros jóvenes a jugarse la vida cruzando selvas inhóspitas en parajes desconocidos y a saltar fronteras, para llegar a una última frontera en la cual los capturan y los devuelven a la oscura ratonera de la cual querían escapar. ¿Qué van a celebrar? El desabastecimiento cada vez peor que obliga a los ancianos y a las madres cubanas a peregrinar tratando de hallar un pedazo de pan o un huevo para que sus hijos no se mueran de hambre. ¿Qué van a celebrar? El techo que se les cae encima, la guagua que no llega, la agonía del enfermo sin medicamento, el salario que no alcanza, el chivato que no los deja vivir. Yo no soy quien para decirte lo que tú debes hacer, ni es esa mi misión en esta emisora. Tú sabrás si debes asistir o no a los actos del 1 de mayo. Tú sabrás si debes aplaudir a los mismos que te esclavizan y te roban tus derechos. Triste 1 de mayo, triste burla a los obreros cubanos.
A las 6:53 llega el momento de escuchar a Alejandro Escalona con Mundo Artístico.
El inversionista principal de Woodstock 50 canceló el lunes el concierto de 3 días para conmemorar el medio siglo del Festival de Música de Woodstock, argumentando que no puede garantizar la salud y seguridad de los artistas y el público. Woodstock 50 debía haberse celebrado del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el estado de Nueva York, con una alineación que incluía al rapero Jay-Z, la cantante Miley Cyrus y los rockeros The Killers. Según un comunicado de Amplify Live, socio de Woodstock 50, la empresa ha decidido cancelar el festival luego de una cuidadosa consideración. Para este martes, Avengers Endgame debe haber superado el récord mundial de $1,200 millones establecido el pasado fin de semana. El ruidoso último capítulo de poco más de 3 horas de duración de la saga de los Vengadores batió récords de taquilla en muchos países, eclipsando otros estrenos de la semana.
Y en los deportes, ya casi al cierre de este espacio, el peso completo cubano Robert Alfonso volverá al ring en mayo. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Robert Alfonso, quien ganó para Cuba la medalla de oro en más de 91 kilogramos en el torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro en el año 2017, va a regresar al ring el 18 de mayo próximo en Brooklyn, Nueva York. Se enfrentará contra Lago Quilaxe de Georgia, residente aquí en Estados Unidos. Alfonso, quien se mantiene invicto en la división superpesada en 18 combates, de los cuales acumula 8 triunfos por la vía rápida, ganó su último combate ante el norteamericano Raul Austin el 15 de febrero de este año en Tennessee. El capitalino debutó a nivel profesional con una victoria por decisión unánime en 4 rounds ante el estadounidense Robert Murray el día 7 de diciembre del año 2012. Su rival será Lago Quilaxe de Georgia, como señalé, un peleador que mide 6 pies 3 pulgadas de estatura y pesa 235 libras de peso corporal. El georgiano acumula 26 victorias, ha perdido 4 y tiene 18 triunfos por la vía rápida. En su anterior combate perdió contra el norteamericano Joy Joyce en combate efectuado en Ontario, aquí en California, Estados Unidos, el día 30 de septiembre del año 2018. En este cartel del día 18 de mayo próximo en Brooklyn, Nueva York, cartelera que será transmitida a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime, el principal combate será entre el campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo, el norteamericano Deontay Wilder, quien se enfrentará contra Dominic Brazil, quien tiene récord de 20 victorias y una derrota. El año pasado, Wilder derrotó al cubano Luis Ortiz también en Brooklyn, Nueva York. Por último, hoy martes va a continuar la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo de Golden State, el actual campeón, buscará su segunda victoria ante el Houston a las 10:30 de la noche de hoy martes, hora de Cuba. Golden State ganó el primer partido 104 puntos por 100 con 35 cartones para el gigante Kevin Durant. Y el otro partido de hoy martes será a las 8 de la noche, hora de Cuba. Boston jugará contra el equipo de Milwaukee con la serie a favor del Boston 1-0. En el primer encuentro, Boston se impuso 112-90. En el equipo de Milwaukee milita el cubano Brook López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora las principales informaciones. Lo hacemos en estos titulares. El líder opositor venezolano Juan Guaidó invita a soldados y venezolanos a salir a la calle y en Caracas a acudir a la base aérea de La Carlota para el cese definitivo de la usurpación, como denomina el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, el ministro de Comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, señala que el gobierno está enfrentando y desactivando a un reducido grupo de militares a los que llama traidores.
Impiden a una dama de blanco que reciba tratamiento médico.
La primera demanda por propiedades confiscadas por el régimen cubano será presentada pasado mañana en Miami.
El escritor cubano Leonardo Padura admite en entrevista a medio canadiense que Cuba está peor que nunca.
El presidente Donald Trump ordena endurecer y agilizar el proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos.
Amnistía Internacional exige al presidente de Honduras a que respete el derecho del pueblo a manifestarse.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Mantenga la sintonía tanto en nuestros programas habituales, boletines informativos y emisiones gigantes. Estaremos muy al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los